Humanos en la Oficina, un programa dirigido y presentado por Miguel Ángel Pérez Laguna y Susana Gómez Foronda.
Muy buenas a todos, queridos amigos y amigas. Aquí estamos de nuevo en Capital Radio, la radio referente de la economía, de la productividad, de las empresas, del emprendimiento, de la comunicación. La radio que nos está llevando siempre la mejor información, los contenidos más auténticos, sin duda las noticias más relevantes en esta época tan complicada que estamos atravesando. Pero sin duda también que tenemos que agradecer a los más de 135.000 seguidores en todo el mundo que están siguiendo las emisiones del grupo de comunicación Humanos en la Oficina. Sin duda, agradecer a esos seguidores, como siempre hacemos en todos los programas de más de 13 países, que van a la web oficial y que ven sobre todo este espacio en que aquí, en Capital Radio, una radio que es historia en el mundo de la empresa, en el mundo de los negocios y que sigue haciendo historia con todo lo que nos trae cada día. Y bueno, amigos y amigas, qué deciros, lo que ya conocéis, esto es Humanos en la Oficina. Y bueno, pues aquí como siempre, bueno, pues como estamos en reducciones de aforo, porque claro, la seguridad es lo primero y sin duda que es una de las cosas que Capital Radio pone como referente. Pues hoy ha tenido el honor, después de ver toda su agenda, que es bien nutrida, de tener a una persona, una excelsa persona con nosotros, la persona que ha sido también y es un referente en el mundo, también del emprendimiento, de la empresa, en el mundo del trabajo, y que, bueno, fue un directivo reputado, con perdón, y ahora mismo pues es una persona que sigue en las ondas dándolo todo en el espacio nocturno Solos en la Madrugada. Estamos hablando, bueno, pues de un señor que conoce mucha gente y que desde luego yo lo conozco más que nadie, principalmente, bueno, pues por la razón que casi todos sabéis. Él es Francisco Miguel Pérez Torres. Francisco Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Muchas gracias por esa por ese preámbulo y esa presentación.
Perdón por lo de reputado, ¿eh?
No, suena mal, efectivamente, sí, porque reputado, reputadísimo, suena mucho peor, pero vamos,
mucho peor,
en líneas generales, pues también tiene su parte positiva. Hay que mirar siempre la parte positiva.
Sí, a ver, lo de mirar la parte positiva, esto es un debate que siempre tengo, no es estar sonriendo o dar las gracias al sol por existir, o sonreír como un idiota todo el día. No se trata de eso. Se trata de que si nosotros, y lo hemos comentado en varios programas, además con muchos directivos, si continuamente estamos exponiendo mensajes a nosotros mismos de esto es una castaña, esto es espantoso, esto es horrible, ¡ay, Dios mío! Eso lo que hace nuestro cerebro es decirnos, deprímete todavía más. No vamos a cambiar el mundo con ese lenguaje. Si somos capaces, y este programa es una de las intenciones, de que podamos mejorar primero el ánimo, porque es así como podemos trabajar, generar nuevos proyectos. Y no se trata simplemente de generar por generar algo, sino de que tenemos que seguir día a día en un mundo continuamente cambiante y en un reto como es el de la pandemia. Querido Francisco Miguel, aparte de la pandemia, hay otros varios asuntos que inquietan a cualquier ciudadano español, ¿es así?
Por supuesto que hay bastantes asuntos que inquietan a cualquier ciudadano español, como bien dices. Pero antes de eso no me gustaría que te escaparas con aquello de lo positivo.
Apostilla.
Sí, porque ya sabes que yo soy, hombre, no es que sea pesimista, trato de ser realista. Y eso, tú imagínate que yo voy al médico, al oncólogo, y me dice, buenas, oye, majo, tienes para 3 meses de vida porque tienes un cáncer como un piano. ¿Cómo que hay de positivo en eso? No, ¿verdad? Hay que ser realista. Hombre, podría decir, peor sería que me hubiese pillado un coche esta misma mañana y me hubiese quedado mucho menos todavía.
Pero fíjate, aquí está la diferencia. Exponer la anécdota de que un médico te va a decir que tienes cáncer. Uh-huh. ¿Qué tal si en vez de exponer esa anécdota ante el público, exponemos que el médico te dice que estás de buena salud, que tienes mucho que recorrer? ¿Qué tal si exponemos eso? Vamos, antes de quejarnos de que algo nos vaya a suceder, en cuanto, además, está comprobado que el cuerpo, cuanto más deprimimos el cuerpo, más vulnerables a enfermedades.
Es cierto.
No se trata, insisto, además lo digo, los gurús, yo me dan un poco de tirria a los gurús de la felicidad, con todos los respetos para los que se dedican a ello, porque parece que, insisto, se trata de que hay que estar en un estado de happy flower, que no es eso. Y tampoco es lo que dicen muchas veces. Estoy hablando de algunos específicos gurús. Hay otras empresas que se dedican al bienestar y que lo hacen rematadamente bien. Se trata de sobre todo del lenguaje, y esto en humano lo decimos, lo que nos decimos a nosotros mismos. Cada vez que yo me digo, esto es horrible, esto es espantoso, no me pagan, no facturo, no tal. Lo único que estoy haciendo es poniéndome pequeños bloques, porque voy a tardar mucho más en reaccionar. Obviamente cada uno elige cómo quiere ser, pero luego asume uno las consecuencias de cómo es, especialmente cuando está rodeado de otras personas. Cuando vivamos en una cueva, pues puede ser uno como le dé la gana. Pero cuando estamos con otras personas que además nos pueden ayudar, pues lo mejor es tratar de sacar siempre la mejor versión de nosotros mismos y mismas, como
perfecto.
Diría la ministra.
Te doy el beneficio de la duda.
Hola, hombre, gracias,
ya sabes que yo, en ese sentido, siempre he debatido contigo, pues no la parte opuesta, pero sí la parte más atenuada del optimismo. Pero en fin,
no, pues pero que yo no digo lo del optimismo, que no sea optimismo recalcitrante, sino de cómo ahora mismo cómo sacamos a las personas de cómo están en una época de incertidumbre, con negatividad, con malas noticias, cuando ya tenemos miles de malas noticias. Vamos a tratar de aportar, lo aportas desde Solos en la Madrugada, un momento de inspiración, de reflexión, de buen humor, también de estrategia, tratamos de apostar, ¿no? Y creo que ese es el lenguaje, porque si no, estaríamos aportando lo mismo que al final hacen muchas personas por obligaciones informativas y también por querer aplanarnos. Cuando tú a lo mejor desanimas a una persona, a esa persona la dejas sin iniciativa. Y de manera maquiavélica ya la puedes tomar tú porque esa persona ya la has dejado hablar.
Aprovecha su desmotivación.
Eso. Hablando de gente desmotivada, uno de los problemas, además, que han salido mucho en los medios, esto te digo, Humanos en la Oficina trata todos los temas de actualidad, porque también los humanos somos humanos fuera de la oficina. Y es el famoso problema de los ocupas.
Ah, Dios mío, por Dios, es un tema que me encocora profundamente, pero antes de nada, me gustaría que dijéramos, ¿sabes? Que enumerara alguna muestra, un botón de muestra, de esos problemas que realmente nos preocupan a los ciudadanos.
Claro.
Uno de ellos es de los ocupas.
De los ocupas.
Que es para tener un programa entero, o dos, sí, o cinco.
Es que además ha salido ahora mucho, porque como hay gente que no va a su segunda residencia, bueno, la Generalitat ahora ha recomendado que no vayan a la segunda residencia, o la gente que no se ha podido mover, han aprovechado muchas veces esas casas y ¡zasca! Ahí se ha colado el bicho.
Miel sobre hojuelas. Ahora dime, yo acabo una... Bueno, no quisiera ser negativo, por lo tanto...
Que es un problema. Los problemas son reales. La cuestión es cómo lo enfrentamos.
Hombre, yo mejoraría la legislación y haría que el ocupa es el delincuente y no el que ha tenido una propiedad y se la han machacado porque resulta que no hay manera de sacarlo por adelante. Es muy lamentable.
Pues eso. Entonces, es verdad que hay propietarios que están luchando, que están generando plataformas. Nadie dice que los problemas no sean reales, porque sería vivir en una fantasía. Cómo nos enfrentamos a ellos es la diferencia entre que tengamos más probabilidades de ganar o perder. Lo que tú dices, efectivamente, de los ocupas, la verdad es que nos preocupa, y incluso a empresarios y empresarias,
por supuesto,
les han ocupado oficinas.
Ya lo sé.
Oficinas, y fíjate que ahora mismo estamos con cuál es el papel de las oficinas ahora mismo. Porque claro, oficinas, gente que no va a estar, gente que sí va a estar. Claro, ¿cómo nos enfrentamos a esa situación? ¿Tú qué opinas?
Hombre, yo opino que es lamentable. Bueno, a ver, ahí me lamento.
No, hombre, a ver, es lamentable.
No,
pero
no
decir,
solamente es lamentable, sino que es injusto que después de uno... Mira, yo recuerdo cuando mi primer piso, yo pagaba un 14%, es decir, compré un piso para mí y otro para el banco.
Ole, de, 14%,
de,
amigos.
De intereses, ¿eh?
¿Esto existía? Sí, ¿de qué año estábamos hablando?
Pues hará unos 30 años, quizá, posiblemente.
Joder,
no sé si 30 o 20 años, pero sí, muchos años. Después de mucho sacrificio, mucha historia, que, por cierto, luego enlazaré con un tema que también preocupa, que es el de... Este año no tendremos vacaciones.
Ah,
una frase
bueno.
Dicha recientemente, o mejor dicho, muy repetida, y que en definitiva debería enseñarnos a mirar al pasado, porque, como te digo, en aquella época no teníamos vacaciones. Botijo, cine de verano y tente tieso.
Oye, que el botijo es un elemento a recuperar, ¿eh? Las generaciones no conocen el botijo 3.0, a lo mejor conocen lo que es el botijo, pero el botijo, así, esta figura de barro, donde el agua estaba bien fresquita.
Sí, por la capilla, efectivamente.
Y que se bebía por el pitorro pequeño.
Claro, el finito, el otro es donde se le llenaba. Sí, efectivamente. Oye, te otra cosa, ¿eh? Yo era un gran aficionado al botijo, y es más, el último botijo que vi fue en el último tren que había entre Madrid y Alicante, era un talgo. Y un talgo, hombre, el talgo era talgo bastante antiguo.
Sí.
¿Eh? pero aún así no dejaba de ser una muestra de cierta tecnología. Estoy hablando de hace 20 años.
Para los que no conozcan el Talgo, de acuerdo, que fue el precursor del AVE, aunque la gente diga, no, el AVE se compró. No, no, a ver, el Talgo, nosotros ya teníamos un tren,
sí,
que era fantástico. Tren
articulado, ligero, Goicochea,
Oriol.
Exactamente.
Muy bien, y teníamos un tren fantástico, pero, sí, en fin, no se adaptaba a la vía de lo que requería.
No, pasó su tiempo y además tenía una cubierta que parecía el cierre de una tienda. Pero, en fin, de todas formas, ya digo, en el vagón de postal había un botijo. Yo recuerdo que estando en el andén le dije, pero oiga usted, ¿cómo una cosa tan tan moderna tiene un botijo? Y dice, esto será para toda la vida, señor mío. Bien, el botijo. Bien, como decía antes, hay varios temas. El déficit de talento es un tema importante que
hoy podemos... Más ahora. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué?
Pues mira, muy sencillo. Porque la famosa pandemia, esta que hemos traído, que ha traído muchos dramas familiares, con alto costo en vidas humanas, que por cierto,
Y de matrimonios también, aparte también, lo decías en el programa,
sí,
lo de la divorcioneta, ¿te acuerdas?
Efectivamente, la famosa divorcioneta, que por 150 euros por cabeza, sí, puedes divorciarte siempre que estés de acuerdo.
Claro,
siempre que te devuelvan el rosario de tu madre y el gato que sea para compartido también, claro, efectivamente. Pero vamos, matrimonios... otra de las cosas que realmente me encocora mucho y que creo que la gente también se enfada es cuando hablamos de los eslóganes propagandísticos. Juntos podremos, llamada a la solidaridad, el gobierno está más fuerte que nunca. En fin, muchas cosas quizá para entretenernos de lo importante. Quizá sea bueno, mira, es una manera de entretenernos y de no hacer pensar.
Claro, pero aquí hablo... No, pero claro, es que seguimos en la misma... No se trata de... no hacer pensar. Aquí, desde luego, es una campaña, la campaña de Somos Más Fuertes, es una campaña absurda completamente.
Absurdamente absurda,
porque yo lo digo, no somos más fuertes.
Somos como somos y vamos a mejorar.
Vamos a mejorar, pero eso ha sido un mazazo.
Es decir, total.
No se trata de ocultar la realidad, se trata de poner la realidad y decir, amigos y amigas, esto nos vale, vamos a ver qué podemos hacer. Por eso muchos emprendedores y emprendedoras, cuando hablábamos esto nos ha hecho más fuerte, decían, no, a mí no me ha hecho más fuerte, pero no voy a cejar en mi empeño de que mi negocio cierre.
No voy a tirar la toalla o procuraré toalla.
Entonces, esa es la cuestión. Y al final, en muchas empresas, fíjate que hemos hablado con mucha gente, del famoso evento que ahora comentaremos, después del shock nos han dicho, oye, no nos rendimos. Y hemos tenido que hacer ajustes importantes. E incluso los medios de comunicación ha habido que hacer ajustes importantes. Y hay sacrificios, pero no nos rendimos. Porque tenemos un objetivo claro. Y ahora, después de la pandemia, más que nunca, se ponen a prueba nuestras convicciones de que queremos seguir aportando desde nuestro formato porque sigue siendo algo que demanda a las personas. Yo creo que esta pandemia nos ha puesto a prueba hasta qué punto queremos hacer lo que queremos. O decir,
sin embargo, creo que las personas que nos gobiernan nos tratan como todavía nada más que adolescentes o en todo caso niños. Pero en fin,
eso nos pasa aquí. Es verdad que, en fin, si entráramos ya en los debates del número de pobres personas que se han quedado en el camino, que si los números, que si las cifras, desde luego, sinceramente,
mejorable.
Un desastre, vamos a decirlo.
Mejorable.
Un desastre.
Siendo positivos, mejorable.
No, pero a ver, que no es... Nada, no logro, queridos amigos y amigas, no logro convencer a Francisco Miguel Pérez Torres de que lo de ser positivo no es ocultar la realidad, sino tratar de verla para apostar soluciones. Para mí, desde luego, es un desastre lo que se ha hecho. Eso no quita que haya miles y miles de funcionarios fantásticos en el Ejecutivo que hagan un trabajo fantástico y maravilloso. Sí. Pero ha sido un desastre. La gestión de esta pandemia ha sido un desastre. Y además tenemos números fuera que lo demuestran. Y precisamente en el tema que nos ocupa, sobre todo el tema de empresarios, directivos, empresarias, directivas, emprendedoras, lo han pasado y lo estamos pasando mal. Y además lo dicen incluso las principales asociaciones. Bueno, Lorenzo Amor, con el que tenemos... que desde aquí saludamos, presidente de ATA, y que esperamos verle pronto en Capital Radio, aquí en el programa, pues han estado estudiando incluso para que esos autónomos se mantuviera esa ayuda que para muchos ha sido imprescindible. Pero eso no quiere decir que una medida haga que un gobierno, un ejecutivo, lo haya hecho bien. lo haya hecho bien. Estamos hablando además de personas, y hay que decirlo, a las que se les debe exigir continuamente. Porque en las redes sociales además vemos una polarización impresionante, ¿no? Porque si tú estás contra el gobierno eres un facha. Si tú estás a favor del gobierno, pues eres un bolivariano, bolchevique, tal. Diciendo, vamos a ver. Los medios, los ciudadanos, estamos para poner a prueba al gobierno, esté el que esté, y ahora el que está es este. Y este es un desastre sin paliativos. Y si decir eso es ser X, pues mala democracia ponemos.
Mala, ¿no? Muy mala. Bueno, democracia es un palabra tan prostituido como el de la crisis. Claro. La crisis, todo el mundo hablamos de crisis.
Como paella, porque cualquier cosa le llaman paella y también está muy prostituido. Crisis, y no es lo mismo una paella que otra paella.
Crisis... definido de una manera en román paladino, sería aquello como el momento en el que lo que tiene que desaparecer o morir no lo hace, y lo que tiene que nacer tampoco lo hace. Ajá. Es decir, así hablamos, por ejemplo, que una enfermedad hace crisis. ¿Una enfermedad hace crisis cuándo? Cuando está subiendo, te sube la fiebre, estás empeorando, y de pronto, en un momento determinado, por los fármacos, por tu actitud positiva, por los buenos médicos y sanitarios que te acompañan y te atienden, todos estos realmente dicen, oye, ya estamos bajando la fiebre. Ese es el momento de crisis. Ese es el auténtico momento de crisis. Pero, en fin, hagamos lo que, en definitiva, adoptemos la palabra crisis, porque realmente va a cambiar y está cambiando. Yo diría que el modo de pensar empresarial, el modo de pensar para profesiones y el modo e incluso de profesiones. Estoy convencido que de aquí a 20 años, de los que están naciendo, de los que están empezando, tendrán oficios que ellos ni siquiera conocen todavía.
Oh, eso está claro. Bueno, es que de hecho hace poco, bueno, fíjate, hablábamos del déficit de talento, además esto lo hacemos el año pasado, el déficit de talento en temas de competencias digitales, es decir, de personas que, bueno, pues que se requería un talento, bueno, pues con todos los temas ahora de transformación digital, desde expertos en la nube, expertos en lenguajes de programación, expertos en creación de apps, expertos en Big Data, expertos en gestión de CRM, etcétera. Bueno, pues ahora más que nunca, dado que la transformación digital se ha acelerado, y esto hay que tener mucho cuidado, porque cuando algo que era deseable, esa transformación digital, se acelera, cuando uno corre mucho, sin haber acostumbrado las piernas, lo lógico es que se caiga. No pasa nada porque se caiga. Es decir, que las dificultades y los problemas nos hacen ser como somos. La cuestión es si nosotros permitimos que esos problemas nos mantengan arrodillados, curándonos las heridas, venga, vamos a levantarnos. Eso es el fondo del mensaje cuando se habla de optimismo. No un optimismo de sonrisa absurda, sino de decir, venga, vamos para arriba, porque si no es, fíjate, qué daño me he hecho y sigo en el mismo camino.
Nada, sana, como diríamos a los niños antes, sana, culito de rana.
Culito de rana. Oye, sí, por cierto, que nos hemos encontrado, vamos a darle con una vecina al venir aquí al estudio, y nos ha dicho...
Ah, muy bien, muy interesante.
Sí, nos ha dicho que hay que hacer un nuevo saludo. Sí. Un nuevo saludo, porque esto del saludo del
codito,
del codito es, bueno, una gilipollez, vamos a decirlo así claramente. No, ella ha dicho que nos podemos dar... Está pensando qué saludo es, pero ha dicho que...
Mejor caderita.
Caderita o traserito.
Traserito. Hombre, claro, también es verdad que esta vecina es una hermosa mujer, aparte de inteligente.
Hermosa, mujer, inteligente, fantástica, cercana.
Y efectivamente
nos estará oyendo, si no se lo ponemos.
Da gusto verla. Y, por supuesto, tiene unos arranques curiosísimos.
Qué bueno.
Nos ha hecho mucha gracia y no parece mala idea. Oye,
no parece mala idea.
Sobre todo entre conocidos, claro.
Claro, entre desconocidos a lo mejor darte así con los cachetes inferiores. Sí, quizás. A lo mejor, pero bueno, a lo mejor es una manera de acercar a la
podría ser. Oye, fíjate, hablando tú de los nuevos oficios, un claro ejemplo de los empleos relacionados con la nueva tecnología es el de ciberseguridad.
Sí, ciberseguridad.
A mí esto de la ciberseguridad y de los profesionales que se dedican a semejante actividad siempre sonaba como algo como los hackers, como los piratas informáticos. Es más, recuerdo aquella película...
Deja avanzar un poco más, ¿eh?
Recuerdo aquella película donde un ordenador... Juegos de Guerra, creo que se llama.
Madre mía, John Batman con Matthew Broderick. Ah, qué grande.
Donde unos niños accedían a la seguridad del Pentágono.
Y activaban el DEFCON 5 y el DEFCON 4.
Efectivamente, bien. Esto que parece una película de ciencia, que era una película de ciencia ficción, hoy en día los ciberataques están al orden del día. Sí. Son un auténtico peligro para las corporaciones, para los gobiernos, para las empresas, Y además se han convertido en ese enemigo silencioso que puede paralizar la organización.
Pero está preparada la organización, el mercado español, para tener
profesionales. Exactamente. Pues precisamente Sara Álvarez.
Venga, dinos, no, rápido, que nos queda un minuto.
Sara Álvarez, que es una manager, dice que el mercado español no está preparado. Que de aquí a unos años, 300.000 puestos de trabajo estarán sin ocupar.
¿300.000 puestos de trabajo?
350.000, la puntualiza.
Cuidado. Sara Álvarez, IT manager de...
IT y Telco, de Spring Professional, efectivamente.
Oye, fíjate, la famosa la guerra por el talento, War for Talent, que ya es del siglo pasado, este es el que yo hemos comparado, sigue ahora la guerra por el talento, aunque se recrudece porque nos falta ahora mismo personas. Siguen pasando personas en IT. Vamos a tener que investigar no solo cómo retener el talento, que decimos que retener no es secuestrar el talento, sino cómo empezar a enamorarlo en esta etapa post-pandemia. Una última palabra antes de que vayamos a publicidad.
Bueno, precisamente por eso está la guerra de los cerebros. Te compro porque me interesas.
Te compro por lo que me aportas.
Efectivamente.
Oye, qué bueno. Seguimos aquí, no desconectéis, aquí en Capital Radio, en Humanos en la Oficina.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segunda. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finanvest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes.
En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Capital Radio. Aportamos valor.
¿Qué es un ERTE por fuerza mayor?
Se entiende por fuerza mayor aquella causa que, generada por hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, externos al círculo de la empresa, imposibilita temporalmente la actividad laboral. La existencia de fuerza mayor deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Humanos en la Oficina,
un programa dirigido y presentado por Miguel Ángel Pérez Laguna y Susana Gómez Foronda.
Pues aquí estamos, amigos y amigas, seguimos aquí en Humanos en la Oficina, además comentando un montón de cosas interesantísimas con Francisco Miguel Pérez Torres, gran economista de referencia, también tertuliano veterano, vamos, fíjate, desde los tiempos de Radio Nacional con Niño y Serrero en lo que es la vida, hasta Solos en la Madrugada actualmente en la cadena online galardonada con la Antena de Plata, y hoy aquí en Capital Radio. Querido Francisco Miguel, bien. Estábamos hablando además apasionante, ¿eh? Yo me lo estoy pasando bien, tú también, ¿verdad?
Oh, yo siempre, y la comunicación para mí es lo más bonito del mundo.
Fíjate, qué bueno. Pues estábamos hablando de los déficits digitales, uh-huh. ¿Vale? Y de lo que nos había comentado, lo que habíamos sacado de un artículo de Sara Álvarez, el manager de IT Telco, de Spring Professional, sí. Sobre que nos iban a faltar efectivamente profesionales.
Sí.
Y que habíamos dicho, para recordar a los radioyentes, que en 2022, 350.000 puestos de trabajo en
sin cubrir en Europa, me hablando.
Vamos, en Europa.
En Europa, efectivamente.
Madre mía. Oye, pues claro, esto se va a derivar en preguntas y en un nicho de empleo importante, porque la tasa de empleo va a ser gorda, ¿no? Voy a dejar que se explaye Francisco, sí. Miguel Pérez Torres en este tema.
Sí, pues es precisamente la parte positiva. Fíjate, vuelvo al molino, al agua. La parte positiva del coronavirus, del COVID, de la pandemia, de la crisis, porque estamos en un país donde hay una tasa de desempleo juvenil del 32,9%. ¿Qué significa esto? Que esto supone que todo lo que es la ciberseguridad y lo que le y su alfoz, podríamos decir, y todo lo que le cuelga en Román Paladino, pues es un gran nicho de empleo para las personas jóvenes. En este mismo sentido, el trabajo tecnológico, el trabajo de ingeniería, el trabajo de distribución, el de la logística, se posicionan como otros los trabajos o las más demandados, porque son los más penetrables por la digitalización. Y por el mismo motivo se encuentran relacionados aquellos trabajos con la salud. Por ejemplo, hoy en día sabéis que hay montones de robots quirúrgicos, donde el médico, aparte de su sapiencia, de su ciencia y de su habilidad, está utilizando una tecnología hasta no hace mucho absolutamente desconocida, el robot quirúrgico. Y por último también están los recursos humanos.
¡Ay, qué importante!
Sí, sí.
O sea que al final, realmente con todo esto, el trabajo tecnológico de ingeniería y de logística, los más demandados, y los recursos humanos, que queremos que sean humanos, porque al final no vamos a poder avanzar si todo lo hacemos tecnología. Es que además ya ha habido grandes empresas que han fracasado. Lo comentábamos en el Human Capital Forum de Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires. Lo contamos ahí en ese forum. Empresas que han fracasado en su transformación digital porque no conocían cuál era la experiencia que tenían los empleados y empleadas en esa transformación. Un ejemplo, poner un GPS para que una serie de personas que se dedican al reparto pudieran optimizar sus recorridos y tardar menos. Sin embargo, los empleados de esa empresa sintieron que el GPS era para fiscalizar,
sí.
A dónde llegaban. Con lo cual, la mitad de ellos quedaban apagados,
uh-huh.
Los recorridos no quedaban optimizados, uh-huh. Y los tiempos de reparto empezaron a dilatarse. Aquí tenemos un ejemplo de, al no haber comunicado bien esa transformación, percibirse de una manera completamente diferente a su objetivo, ya tenemos aquí la experiencia humana como capital.
¿Sabéis por qué? Porque la tecnología, la digitalización, no es óbice para tener un encuentro, una comunicación, en cualquier sentido, con los humanos, con los seres humanos. Porque detrás están los humanos,
claro.
Que nos guste o no nos guste. Y entonces, ahí faltó pedagogía. Como sigue faltando pedagogía, por ejemplo, para que los jóvenes en la calle no se pongan la mascarilla.
Claro.
Es decir,
pero
falta.
Para eso estamos nosotros, ¿no? Estamos aquí también para hacer pedagogía.
La pedagogía, es decir,
claro.
Mira, esto no es porque yo quiera controlarte, que también.
Entre paréntesis,
bueno, pero realmente vamos a decir, bueno, mira, no te voy a contar. Lo que quiero es que realmente tú seas capaz de hacer más trabajo, mejor trabajo y con más más eficiencia. Y esa eficiencia va a redundar en tu rendimiento y, por supuesto, en tu felicidad. Es decir, hombre, el trabajo no sé si da la felicidad, pero desde luego dignifica a la persona y si el trabajo puede ser.
Yo creo que podemos superar la frase porque, claro, habrá gente que diga, yo no quiero llamar dignidad, que estoy ya de dignidad, sino un trabajo que me permita, en la medida de lo posible y de manera razonable, poder desarrollar otras competencias, porque eso me permitirá decir que en ese proyecto estoy a gusto y voy a dar la mejor versión de mí mismo. Porque si no, pues seguiremos siendo o seguiremos poniendo a gente como despachadores de cosas. Y, sí. Y entonces, al final, como máquinas. Bueno, sí. Pues tú haces esta función, ya. Pero así casi prácticamente me vale cualquiera que conozca previamente la función y que le da igual la cultura corporativa de la empresa.
Apostillo,
que tenemos a una persona en la antena. Bueno, Apostillo.
Precisamente hay una frase monumental, sabes, me encantan las frases monumentales, que dice que el que encuentra un trabajo que le gusta y que le satisface, no trabaja.
Ha dejado de trabajar.
Hombre, yo creo que efectivamente, pero cuesta. Lo que hay que hacer es integrar en el proyecto a cualquier persona de la empresa. Yo recuerdo una empresa magnífica, 14.000 empleados que había, bueno, éramos la pera.
La pera limonera.
Y sin embargo, la empresa, la gente no le gustaba estar en la empresa.
No le gustaba.
No, era un castigo, era absolutamente castigo. Es más, había diferencias entre la directiva, la dirección. Estamos hablando de una empresa que fue muy importante en España y que tenía 14.000 empleados, como acabo de decir.
Además, si te contrataron a ti, tenía que ser importante.
Bueno, yo fui curioso, trabajé como un chino, iba a decir, porque los chinos, sabes que trabajan más que chinos.
Sí.
Pero los chinos, pues nosotros éramos como los chinos. Sobre todo cuando estoy hablando también de una cadena que tenía muchas tiendas grandes y muchas cosas. Es decir, había mucho personal. Pero no se sentían. En ese momento, el paradigma de personas que pertenecían a una empresa era el Corte Inglés. Claro. Es decir, el Corte Inglés. La gente que trabajaba en el Corte Inglés decía, la familia, que mi niña trabaja en el Corte Inglés. Joder, está como si fuera en el Ministerio de Hacienda. Le ha tocado el Corte Inglés. Maravilloso, ¿no?
Claro.
Cosa que creo que el Corte Inglés está dejando un poco relajar.
Bueno, la verdad es que hemos comentado, porque nosotros hemos hecho algunas entrevistas y conferencias también para el grupo, para empresas y empresas del grupo del Corte Inglés. Y bueno, están haciendo grandes iniciativas, que sin duda algunas creo que son bastante loables. Y como toda empresa muy grande, obviamente también los cambios que han habido en el Corte Inglés, pues los cambios de la directiva, dueños, propietarios, etcétera, pues todo eso tiene mucho que ver como cómo afecta el día a día. Hablaremos con la gente del Corte Inglés pronto aquí, porque
creo que sería muy interesante.
Son unos nuestros grandes referentes, grandes amigos también, y por qué no, se puede hablar prácticamente de todo. Vamos a hablar con una persona, fantástica, vamos a hablar con un trabajador de a pie.
Bien.
Trabajador de a pie, además, que es un tío fantástico, él es Manuel García, que además, trabaja en el sector de la energía porque trabaja en un surtidor, ¿vale? En una gasolinera. Pues es decir, esas personas que están directamente a pie de calle. Y hoy tenemos el honor de tener a Manuel aquí en Capital Radio. Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Manuel, encantado de oírte, hombre.
Igualmente.
Bueno, Manuel, oye, un placer tenerte. Bueno, esto es una, vamos a decirlo claramente, esto es, vamos, una exclusiva en la radio, porque ¿a cuántas personas que trabajan en una gasolinera, en un surtido de gasolinera, se les llama desde la radio? Pues aquí, desde Humanos en la Oficina, lo hemos hecho. Y además, desde Capital Radio, para que veamos que efectivamente está Capital Radio, queremos escuchar a todo el mundo. Manuel, lo primero preguntarte, tú que estás pulsando el nivel de la calle, la gente, ¿cómo ves los ánimos cuando la gente va al surtidor? ¿Cómo ves a la gente más o menos? ¿Igual? ¿Normal? ¿Tal? ¿Cuál es tu opinión?
Va diferente. Uh-huh. Como hablabais antes también del uso de mascarillas y tal, la gente no está concienciada realmente de la entrada a un espacio público, del uso de la mascarilla, eso lo primero.
Ajá.
Y el ánimo está un poco irascible.
Está
irascible,
esa es la palabra.
Sí.
Madre mía.
Ciertamente hay mucha gente que está en ERTE, mucha gente que tiene una situación muy difícil y los problemas se los llevan a todos lados.
Sí.
Entonces, cualquier tipo de contrariedad con lo que la gente considera que es una normalidad, pues se alteran.
Oye, pero fíjate que también, porque nos preguntabas, mira, además Francisco Miguel te lo quiere preguntar sobre el tema de los coches, ¿no?
Ah, bueno, yo efectivamente, la verdad es que la gente cuando va a repostar, repostan más o menos que antes. O de decir, mira, oye, échame 20 euros y con esto tengo ya para todo el día. ¿Cómo lo ves? No.
Ciertamente hay mucho menos servicio.
Eso es.
Se nota bastante que ha caído el volumen de ventas, también porque nosotros estamos en un lugar de Madrid en el cual hay muchas oficinas cerca.
Sí.
Y el teletrabajo sí que afecta directamente al desplazamiento de la gente.
Bien, claro.
Y de todas maneras es cierto que, por ejemplo, en estas fechas, próximas a las vacaciones, próximas a los fines de semana, casi todo eran llenos o cantidades, digamos, importantes, y se ha notado bastante lo de ponme 20 euros, ponme 10 euros.
No me digas que van por 10 euros también. Por los 10 euros te dan 4 cuartos y mitad de cuarto, vamos, de gasolina.
Y vehículos que echan menos de 10 euros.
¿Qué me dices?
¿Sabes cuándo, Manuel, sabes cuándo yo he echado 10 euros? Cuando he cogido el coche de uno de mis hijos, que estaba exhausto, y cuando lo he terminado he dicho, 10 euros, porque ya he hecho más de lo que yo encontré.
Bueno, mira, te voy a comentar, el año pasado, hace año y medio,
sí,
fue un Mercedes de estos, como el vehículo que sale en... Sí, dando la salida a los Fórmula 1.
Sí.
Y a mí no me llaman mucho la atención los coches, pero le comenté, digo, buen coche. Y me dijo, sí, buen coche, ya lo tengo pagado, pero no lo puedo mantener. 8 euros de gasolina.
¡Madre mía! Pero hombre, por Dios, estaba desclasado. Estaba desclasado.
Ay, madre mía.
No tenía sentido.
Bueno, nos contaba... Sigue.
Las crisis... llamémoslos de una manera o de otra, la anterior,
sí,
esta de la pandemia,
sí,
evidentemente afecta a todo tipo de personas.
Sí.
Es muy lamentable, como habéis estado explicando también anteriormente, que los gestores que tenemos en el gobierno, que al fin y al cabo son los gestores que pagamos todos,
eso es,
amén del partido que sean, han dejado mucho que desear.
Creo que compartimos con muchos ciudadanos esta misma reflexión.
Fíjate, Manuel,
ellos se olvidan al fin y al cabo de que son gestores nuestros.
Eso es.
Nosotros no les debemos pleitesía a ellos, que ellos son, digamos, nuestros empleados por un tiempo determinado, más o menos largo, y se tendrían que preocupar de nuestro porvenir y de nuestro bien.
Eso es.
Bueno, no de su supervivencia como personas elegidas y a cargo de un partido determinado.
Oye, fíjate, Manuel, además, una cosa importante, ¿vale? Ya con esto vamos a dar la última pregunta, pero fijaos, Manuel, y además lo digo por conocer un poco su trabajo, es de esos trabajos, desde esas posiciones, desde esa empresa, donde uno puede pulsar mejor el ambiente de la calle y cómo está la economía.
Claro.
Cuando hay menos coches. Fíjate, sí, no ha hecho falta recurrir a un gran gurú del teletrabajo, sino a un profesional como Manuel que te dice, el teletrabajo está afectando a que haya menos coches, con lo cual menos consumo, menos tal, y la rueda gira más lentamente.
Manuel, efectivamente tiene razón, vosotros sois el mejor test. El mejor test para ver cómo está la economía.
Claro. Manuel, ¿te proponemos para ministro?
No, muchas gracias, pero no.
No.
Ni por el sueldo, no.
Que inventamos ahora mismo el Ministerio de Gasolinas y Derivados.
Claro que sí.
Tú sabes que en cuanto tenga un amigo, gasolinas y derivados. Manuel, vosotros sois esa profesión que realmente no miramos. Hay varias profesiones donde las ves, pero no existe ese diálogo, o sí existe, con el profesional de la gasolina. ¿Sí o no?
Depende. Hay hay personas que son bastante afables, sí, con las cuales puedes dialogar más o menos el tiempo que estás repostando uh-huh. el vehículo, uh-huh. y hay otras personas que ni siquiera andan los buenos días, como es evidente en todos los sitios.
Pues
o sea, que no somos de un nivel especial de ni de atención ni de desatención.
Ajá,
la gente es como todo. Hay mucha gente muy normalita, uh-huh. sea quien sea, de cualquier nivel, que hablan contigo y te comentan cosas, uh-huh. pero que es cierto que nosotros, el sector nuestro va a ser un sector además conflictivo y polémico de aquí en adelante. Uh-huh. La variación también del uso y del tipo de vehículos que se está fabricando ahora,
claro.
Evidentemente va a afectar cada vez más a un sector como el nuestro. El sector de las gasolineras, habiendo cada vez más coches híbridos, más coches eléctricos, evidentemente va a afectar mucho más al volumen.
Efectivamente.
Pues querido Manuel, mil gracias de verdad por tu testimonio. Vamos, esperamos volver a escucharte pronto. También te veremos en persona, claro que sí, porque nos encanta. Además, que los surtidores en esta pandemia han sido la salvación de muchas personas que no tenían o no podían ir a la tienda o al Ultramarinos si por la noche estaba abierta la gasolinera y compraban, pues hay gasolineras que algunos han comprado pan, otros han comprado agua, otros han comprado sus Coca-Cola, sus tabacos. Han sido la tabla de salvación por las noches de muchas personas. Así que gracias por vuestro gran trabajo, Manuel, y esperamos escucharte pronto.
Muchas gracias a vosotros y ya sabes, cuenta conmigo cuando creas necesario.
No tengas
duda. Avísanos cuando baje la gasolina, esas bajadas que,
sí, avísanos. Que hay. Avísanos.
Paloma, que esas bajadas que se hacen en plan pluma, creo que es en plan pluma. Las subidas son urgentes.
Las subidas son automáticas. Las bajadas son
pluma.
A tiempo lejano.
Efectivamente.
Claro.
Muy gracias, bien, Manuel.
Gracias, Manuel. Que tengas buen día.
Que a todos. Buen día.
Adiós, adiós. Gracias. Fenomenal. Bueno, oye, qué gran testimonio. Esto es una exclusiva, ¿eh?
Sí. Yo soy muy partidario de testar a las personas
claro.
del nivel de calle.
Claro.
Me acuerdo que en Solos tenía una quería entrevistar a esa persona que también suele ser invisible, que son las personas que limpian las calles.
Ay, pues vamos a hacerlo desde aquí.
Intenté a través del ayuntamiento que me pusieran. Me dijeron, no, es que estos son contratas y tal y cual. Sí, dije, bueno, es igual. Pero quiero que alguien venga y me explique.
Bueno, tú no te preocupes, personas, que llamamos a una empresa de limpieza y que nos lo cuente.
Que son los invisibles, los que no, que realmente sirven para ensuciar mientras yo limpio.
Pues, queridos amigos, voy a comentaros, ahora que ya nos quedan pocos minutos, primero dos noticias fundamentales. La primera es recordar el evento People and Business Evolution Week, una coproducción de Humanos en la Oficina Grupo de Comunicación y también CMS Group, una multinacional experta en los eventos del sector de la banca y del crédito. Gente fantástica, maravillosa. Desde aquí, además, quiero lanzar un fuerte abrazo también a Paula Ortega Andrade. Me lo digo así para que me escuche, por el gran trabajo que está haciendo también a Ignacio Villarroch, por supuesto, y a toda la gente de CMS, que están haciendo un trabajo espectacular con nosotros y estamos creando un evento que, atención, amigos y amigas, esto, exclusiva desde Capital Radio. Ya hay 1,000 personas registradas para este evento. Evento cuya emisora oficial es Capital Radio, con más de 60 ponentes, ¿de acuerdo? Referentes del mundo de la empresa, la comunicación, los negocios, el emprendimiento. Vamos, estamos hablando de Gloria Lomana, de Miguel Garrido, presidente de CINCIOE, de José Luis Risco, director de Recursos Humanos de Sanyaung, de Álvaro Delgado, director de Recursos Humanos de Iberdrola, de Alfonso Jiménez, de People Matters, de Daniel Jiménez Abreu, de Thinking Heads. Fijaos qué panel. Y así, más de 60. En una experiencia que tendrá la última tecnología online, que tendrá también una parte presencial. Esperemos que pueda ser posible, ¿de acuerdo? Dependiendo del tema de los aforos por esas fechas, en los cines Kinépolis de Madrid. Una experiencia, además, donde más de 300 empresas van a poder estar participando, creando, además, un networking impagable. Y lo decimos porque cuando uno participa en un evento, lo que quiere es no solo conocer gente, sino tener una sinergia real. Ahora, esa sinergia más útil que nunca. People and Business Revolution Week. De verdad, buscarlo en LinkedIn, pues que ahí lo vais a tener. Y esto, el número de registrados solo para este evento, lo ha convertido en el evento más anticipado y más esperado de 2021 en habla hispana en el mundo de la empresa. Y eso lo hemos conseguido Humanos y CMS. Vamos a ponerlo en la medalla, pero sobre todo las gracias por las personas que están confiando en este evento.
Por cierto, no quiero que te escapes del tema de las nuevas tecnologías.
Me escapo.
No. Sin que me aportes la respuesta que te parezca oportuna.
¿Cuál?
Es, ¿en dónde encaja la filosofía de humanos en la oficina en la acción empresarial del post-coronavirus y las nuevas tecnologías?
Pues mira, me viene como anillo al dedo, vamos a pensar que lo hemos preparado, pero efectivamente la experiencia humana, la metodología, el formato que hace Humanos en la oficina, que es precisamente tanto para generar una nueva comunicación como para producir liderazgo y motivación, con un lenguaje cercano, ameno y divertido, de manera que lo que pretendemos conseguir no es que pasen un buen rato, sino que transformemos ese día a día, como bien ha dicho Francisco Miguel, cuando las empresas no se sienten que pertenecen a un proyecto, no se sienten así el lunes, el martes, el miércoles y la siguiente semana, y eso va creando un pozo. Lo que queremos es que la gente se enganche a los proyectos porque ellos y ellas toman la decisión de estar en esa empresa porque de verdad perciben que es el mejor lugar donde pueden estar en ese momento y donde se pueden desarrollar. Y para eso, amigos y amigas, tenemos que comunicar las cosas ahora de una manera diferente. Tenemos que crear emociones. Desde el propio evento, porque nosotros los eventos siempre los hacemos muy espectaculares. ¿Te acuerdas, Francisco Miguel? Todos los, los teatros que hemos llenado,
sí.
Que han sido maravillosos, y mil gracias a todas esas personas que están tanto en Madrid como en Barcelona. De verdad, todo eso es generar emoción, y ya no nos vale la comunicación corporativa. No nos vale el liderazgo clásico, ¿no? O el liderazgo transaccional, donde vamos haciendo incluso el clásico win-to-win ha quedado desfasado. No queremos el win-to-win. Queremos que sentir que todos ganamos, no simplemente que alguien puede ganar porque simplemente cree que esa es su recompensa o su objetivo. Necesitamos ese cambio de paradigma. Y Humanos en la oficina, que empezó muy pequeñito, o sea, se ha convertido en líder de audiencia gracias a todas esas personas, pero también a los espacios de comunicación, a los nuevos espacios de liderazgo y motivación que generan cambios reales. No se hacen milagros porque fórmulas mágicas no tenemos, pero sí conocemos muy bien la experiencia humana en la oficina y ahora fuera de la oficina. Prueba de ello, mira, llamar a Manuel y saber cuál es su experiencia desde su puesto. Así conseguimos. Y por eso People and Business Revolution Week es tan importante, porque tendrá tres áreas que tienen mucho que ver con la experiencia humana. El área de liderazgo, ¿de acuerdo? Successful Leadership, el área de talento, Human Talent, y el área de Job Reinvention, un área donde vamos a ver los espacios, los nuevos espacios de trabajo y cómo estamos reinventando lo que está comentando Francisco Miguel de las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, sino las tecnologías
actuales,
por narices,
actuales.
Vamos a ver esos espacios de trabajo y todas esas empresas de esos sectores y de más allá podrán participar sin duda en esta experiencia única y mundial, porque el liderazgo más tiene mucho que ver con el poder o con la sensación de poder.
Sí.
Y en esto últimamente, y eso que nos quedan pocos minutos, pero sí, lo vamos a comentar, madre mía, estamos viendo ejemplos de acumulación de poder en algunos políticos y políticas tremendos.
Sí, efectivamente, el poder, hay expresiones como las de el poder corrompe.
Ajá.
Y el poder absoluto muchísimo más.
Claro.
Otra expresión también muy de andar por casa, la erótica del poder.
Ay, madre mía.
O la más rústica.
Es viernes. Cuidado.
Sí, la más rústica.
Viernes y el cuerpo lo sabe.
La más rústica. Si quieres saber cómo es Paquillo, dale un mandillo.
¿Qué es eso? Por Dios.
Eso es muy, muy típico de La Mancha.
Es decir,
¿para qué demonios, en cuanto le das el poder a alguien, o le das una gorra a plato, estamos perdidos?
Pues una dicotomía, liderazgo-poder.
Eso es lo que yo quería preguntar. Bueno, realmente, en nuestra comunicación diaria, la lucha por el poder, lo que es evidente, que necesita mucha energía. Esa lucha por el poder, por la autorrealización de las personas, consume enormes cantidades de energía entre los grupos humanos. Entonces, vayamos a dos temas, dos conceptos que realmente...
Rápido, es que nos queda poco tiempo.
Estamos perdidos, Dios mío.
Síntesis.
El liderazgo no tiene nada que ver con el poder, o el poder tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo se puede ejercer sin poder, imposible. Imposible. Es decir, el líder, el autoritario, el democrático,
claro,
el liberal, todo eso son falacias o...
Bueno, a ver, yo creo que son esquemas ya un poco antiguos, sí. ¿Vale? Porque ahora mismo el liderazgo, el líder ya no lo, yo no decido, soy el líder. Pues como puede pasar, pues con los partidos políticos, mira, ahora que estábamos hablando de políticos con el vicepresidente de gobierno,
oh,
que parece que se...
Maravilloso.
Parece que incluso sus antiguos acólitos dicen, oye, esta acumulación de poder no hace más que llevarnos al desastre, ¿no? Pues cuando uno se personifica en todo eso, al final el liderazgo no es que yo elija ser el líder, ¿no? Sino que los demás...
Me vean como líder.
Que se me vean como líder, pero un líder útil, no una estatua o un busto para admirar.
Sí.
Porque si no, entonces... a ver, además, admirar a un busto no nos hace crecer. Porque además, lo vemos demasiado lejano.
Sí.
Ahora necesitamos ese liderazgo humano. Pero ese liderazgo que convierta en líderes a los demás.
Eso es, eso claro. Es. Precisamente, el señor vicepresidente, que tiene un título, la verdad, tiene aparte del carguito, que es un carguito muy bien remunerado, supongo, tiene un rimbombante número, el título, que es vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030.
Sí, señor.
Oh, vaya por Dios.
Son bueno, muchos, pues, muchos
bueno, pues este señor realmente es un agujero negro de poder. Y lo dicen sus acólitos, o mejor dicho,
antiguos acólitos, ex-acólitos. Claro, si ya se ha guardado de su guardia petroliana habitual.
Han sido purgados, que es otra de las grandes actividades de los líderes. Decir, me quito del medio a los que no piensan como yo,
claro,
para que no sean los que no sean sumisos.
Claro.
Y yo creo que es un error total. Porque si eres líder, rodéate de la gente que incluso sepa más que tú. Porque
claro,
tu valor es aglutinar el valor de los demás. ¿Qué es un entrenador de fútbol, en definitiva?
Claro.
¿Por qué los entrenadores de fútbol, los que funcionan, son líderes?
Sí, ¿por qué son líderes?
Precisamente porque son capaces de decir, mira, imagínate un equipo de primera división, de segunda, cualquiera, donde cada ciudadano, cada futbolista, son un punto.
Uh-huh.
Serían 11 puntos.
11 puntos.
Bueno, pero el entrenador, el líder de ese equipo, el líder entrenador del equipo, consigue que no haya 11 puntos, que haya 15.
Eso
porque
es.
De muchos se podrá obtener mucho más que su rendimiento.
Vale, fenomenal. Pues oye, qué gran analogía, nos ha encantado. Bueno, nos queda un minuto, mira, además lo tenemos ahí en el reloj directamente.
Sí.
Oye, hemos hablado de muchas cosas, ¿eh?
Sí.
De muchas cosas. Hemos de la déficit de talento, de la guerra del talento, de la ansiedad de tecnología. Hemos hablado con Manuel, hemos hablado de la acumulación de poder y hemos hablado de muchas cosas. Y sobre todo de ser humanos, de seguir siendo humanos.
Uh-huh.
Francisco Miguel, qué buena experiencia tenerte aquí, de verdad.
Bueno, hago lo que puedo.
Lo haces muy bien, no, coño, no, que no, sí, hombre.
Y no es porque, ya sabe, que aquella cosa que dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo.
Bueno, pues tenemos que decir que Francisco Miguel ni es viejo ni es diablo, es una persona maravillosa, un pionero en España, aunque él no se lo crea, y que tiene mucha alegría que dar por dentro, porque él ha conseguido muchas cosas en la vida y más que va a conseguir. Francisco Miguel.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Por haberme traído a Capital Radio, que es un sitio encantador.
Nos vemos el viernes que viene. Gracias, feliz fin de semana y cuidaros mucho.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Mus.
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 Silencio.
¡Te toca, Sinesio!
¿Qué pasa?
Oye, Sinesio, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? Que te veo muy obnubilado, que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la Maruja.
Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
Anda, mira, ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero.
Atiende, Paco, mira lo que he descubierto. Alexa, ponme Capital Radio, moja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. ¿Directo o podcast? ¿Qué quieres escuchar?
¡Ponme los podcasts, Alexa!
Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
¡Natural!
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
¿Por qué está caro, no? Que es lo que acaban entendiendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión, ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra este, el acrónimo de TINA, ¿no? There is no alternative.
Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio.